El mercado venía, digamos, el mercado, las principales consultoras venían pronosticando un descenso, pronosticando una inflación del 6,5. A mí me parecía dudoso que llegara ese valor, y bueno, finalmente se puso en un valor intermedio, entre por debajo del 7,4% del mes anterior y por arriba de lo que esperaba el mercado.
Sí.
Pero, no sé, mi impresión es que hay una tendencia a desacelerarse que va a ser más marcada a partir del mes que viene, en parte porque septiembre es un mes que viene arrastrando inflación muy inercial del mes anterior. Uh-huh. Pero a partir de septiembre podemos esperar un pequeño descenso al menos, y yo creo que vamos a empezar a ver bajar esas figuras de inflación por varios fenómenos. Uno de ellos, y uno de los más importantes, es que bueno, la capacidad de consumo de las familias, digamos, está cayendo con semejante dato de inflación, y bueno, entonces no hay soporte de demanda para estas alzas de precios, y por lo tanto va a empezar a moderarse. Y también por supuesto que el gobierno está adoptando una política, ¿cómo llamarle?, de corte un poco neoclásico, una política de ajuste de gasto, y por tanto también deja de fogonearla, o le da un argumento más a la inflación para descender.
¿Y a vos no te parece que esto puede llevar a alguna recesión?
Sí, sí, absolutamente.
O sea que se combinaría todavía una inflación alta con un periodo de recesión.
Exacto. Los indicadores de crecimiento económico venían siendo muy positivos, y siguen siendo positivos, sobre todo como consecuencia del arrastre, de nuevo, esta inercia que venimos acumulando. Pero estamos en una situación donde ni el mundo está creciendo en forma descolante, sino todo lo contrario, y nosotros estamos un poco arrastrados por esa situación también, y como te decía, digamos, hay un retroceso de la capacidad de consumo de las familias, y por tanto no podemos esperar que ese crecimiento continúe. No sé si llegará a ser recesión, como acabas de decir, pero sin duda no va a haber un crecimiento. Uh-huh. En parte esto se debe a que los países, digamos, tienen básicamente dos modelos para crecer, o tienen salarios altos y se apoyan mucho en el consumo interno, que es un modelo que tiene problemas y tiene virtudes, y otro modelo es un modelo de salarios bajos y mucha capacidad exportadora, digamos. A veces en lugar de salarios bajos tienen tecnologías altas, pero no es el caso de Argentina, ese podrá ser el caso de Alemania, pero no el nuestro. Y nosotros estamos entrando hace varios años en este modelo de salarios bajos. El problema es que a quién vamos a exportar, ¿sí?
Sí.
¿A quién vamos a exportar? Por un lado, Argentina hace varios años que digamos, está casi que rechazando algunas inversiones extranjeras que tienen que ver con la producción agropecuaria, por hay un rechazo un poco raro, difícil de entender, pero es muy ambientalista. Hay muchas inversiones que por cuestiones ambientales son rechazadas, y por lo tanto esas inversiones pues no se van a traducir en exportaciones, y por lo tanto no van a venir exportaciones de ahí. Así que nos quedamos básicamente con las exportaciones tradicionales, que no son suficientes para generar un nivel de vida aceptable para todos, digamos, ¿no?
Y Guillermo,
por más que en estas circunstancias los precios de nuestros commodities hayan subido, también han subido nuestros gastos, y algunos de nuestros gastos, es decir, productos que importamos, y por lo tanto esto no ha redundado en una mejoría, en una situación que derrame el resto de la sociedad. O sea, los sectores exportadores tienen beneficios extraordinarios, y esos beneficios no están derramando ni van a derramar al resto de la ciudadanía. Los economistas más neoliberales, ortodoxos, los que siguen la corriente, digamos, ellos siempre se le echan la culpa al déficit fiscal, al gasto público, etcétera, mientras que los que no son ortodoxos, los que no siguen, los que van un poco contra corriente, digamos, solemos decir, que es mi caso, perdón, me ubico para que sepa sepa de dónde provengo, digamos, los que son más heterodoxos le echamos la culpa a todos, y decimos, bueno, es multicausal, pero sí. Eso es quitarnos la responsabilidad de arriba. En realidad no sabemos bien cuál es el origen de esta inflación tan endémica que tenemos. Sabemos, por ejemplo, que no tienen razón los economistas ortodoxos, porque hay muchísimos países del mundo que tienen déficit fiscal, que tienen gasto público mucho mayor que la Argentina, y no pasa nada, no hay inflación, no proviene de ahí. Uh-huh. Sabemos que no es ese caso, digamos. Además ha habido muchos episodios de aumentos de la cantidad de dinero, del gasto público, que no son inflacionarios. Por supuesto que el gasto público y el déficit pueden ser inflacionarios, pero también pueden no serlo, y eso es lo que decimos. No es que negamos que eso sea una fuente de inflación, pero decimos que no necesariamente es esa la fuente. Uh-huh. A mi criterio, siempre que hay inflación es porque hay una oferta insuficiente. En algún momento hay una oferta insuficiente. Puede ser porque no se produjo suficiente, puede ser porque hay un exceso de demanda, o puede ser porque hay un acaparamiento, por ejemplo. Algunas de estas fuentes siempre se traducen en que hay una oferta suficiente en el mercado. Y eso hay que, por lo tanto, siempre hay que encarar, siempre que analices el problema de inflación, tenés que procurar aumentar la oferta productiva, porque si no, en algún momento, tarde o temprano, te vas a encontrar con este problema. Y ahora, la pregunta más interesante que me acabas de hacer es cuál es la inflación, cuál es el origen de la inflación argentina. Y para mí tenemos que compararlo con lo que le pasa a nuestros vecinos más cercanos, países como Perú, como Bolivia, como Paraguay, Colombia quizás, que son países, o Brasil, que son países que son similares a nosotros por tamaño, ¿sí? Sí. Por tamaño demográfico, de Producto Interno Bruto, porque tienen las mismas condiciones de atraso o de subdesarrollo que nosotros. No podemos compararnos con un país europeo o con Estados Unidos, que tiene una economía que es mucho más difícil que tenga la inflación que nosotros por un montón de factores. Entonces, y sin embargo, muchos de estos países con los que te digo que vale la pena compararnos, no han tenido la inflación que tenemos nosotros. Ahora están subiendo la inflación y acompaña un poco la trayectoria mundial, aumentos inéditos en 3 o 4 décadas. Pero ¿por qué la nuestra es tan alta, mucho más alta y siempre así? Y hay pocos factores que nos diferencian. Por ejemplo, siempre le echamos la culpa a los oligopolios, a la concentración del mercado, a la concentración, al monopolio, ¿sí?
Sí.
Ahora, si vos te vas a Brasil, te vas a Perú, a Paraguay, pues hay iguales indicadores de concentración. Existe la misma concentración. Son países pequeños, por lo tanto hay empresas que controlan más, digamos. Es más fácil controlar un mercado como el paraguayo, digamos, que el norteamericano, ¿sí? Donde hay millones de personas y millones de localidades, etcétera. Entonces, el mismo nivel de concentración lo tenemos acá que en Perú, Paraguay, etcétera. Entonces, yo creo que la concentración puede tener que ver como un fenómeno para alimentar la hoguera de la inflación, porque, claro, si hay concentración y yo recibo, por ejemplo, un aumento de algún costo, del salario, de lo que sea, rápidamente, como soy un monopolista, lo traslado a precios, ¿sí?
Sí.
Entonces puede agitar la inflación, pero no es la causa fundamental. Y yo creo que entre todas estas cosas lo que destaca Argentina es en dos aspectos. Lo que destaca Argentina es que sobresale, que distingue a Argentina respecto a otros países. Uno de ellos es la evasión tributaria, uh-huh. Y el otro es la fuga de capitales. Son las dos cosas juntas. Porque hay países, por ejemplo, que tienen mucha fuga, pero no tanta evasión. Y hay otros países que tienen mucha evasión y poca fuga. Argentina es uno que es especial porque tiene estas dos cosas a la vez. Y ahí me parece que esta es una de las causas más importantes de la inflación argentina. ¿Por qué? Porque ¿qué significa fuga y evasión? Por un lado significa que no se pagan todos los impuestos que se deberían pagar, ¿sí? Uh-huh. Y eso, sí, acá en Argentina, sí, todo el mundo se queja de que la inflación, los impuestos son altos, etcétera. Sí, son altos en tasas, lo nominal, lo que se debería pagar. Lo que se paga es muy poco, es muy, muy poco, ¿verdad? Entonces, lo que no se paga es un montón de fuga, y ese dinero es dinero, ¿cómo decirlo?, como negro, y gran parte de ese dinero, no se canaliza al sistema financiero después, sino que va al colchón de los dólares que tienen las familias y las empresas más grandes que lo trasladan al exterior, ¿se entiende?, a través de muchos mecanismos de fuga de divisas. Ese dinero que no se recaudó en impuestos se termina fugando, ya sea en dólares que las familias tienen bajo el colchón, y sobre todo, en dinero que las empresas colocan en el exterior. ¿Y por qué es importante este fenómeno? Y porque este dinero, por dos cosas, el gobierno, digamos, todos los gobiernos del mundo imprimen billetes, emiten dinero, porque digamos, por eso tienen el dinero y esa capacidad, tienen la casa de la moneda y el monopolio de la emisión de dinero, uh-huh. Incluso emiten dinero y con eso gastan. Pero rápidamente recuperan ese dinero porque cobran impuestos.
Sí.
¿Qué pasa cuando no se cobran impuestos? Bueno, vos podés pensarlo así. Por un lado tenés al gobierno con la máquina de emitir dinero por un lado y por el otro al gobierno con la máquina de eliminar, de borrar y destruir dinero cobrando impuestos por el otro. Bueno, cuando no se cobran impuestos, pues no funciona esa máquina de destruir dinero. ¿Se entiende? Entonces sí, sí. Hay más dinero circulante. Si además le agregas que ese dinero circulante no solo no se destruyó, sino que además se va al mercado y compra dólares y con ese dólar le saca afuera, pues uh-huh. Está agitando otro motivo de la inflación, que es que pierde valor el peso frente al dólar, porque hay mucha demanda de dólares. Y por tanto, mientras más sube el dólar, sabemos cómo funciona Argentina, es un indexador de precios. Si sube el dólar, todos los precios se ajustan al nuevo valor del dólar y hay inflación. Bueno, a mí me parece que entre todos los factores que pueden explicar y contribuir a explicar la inflación, sin duda el que más nos distingue de nuestros vecinos es esta combinación de evasión y fuga de capitales.
Pero
trato con esto de responder tu pregunta.
Sí, está. Se entiende. Pero ahí habría dos cosas. Primero, que digamos el Estado argentino es horrible cuando tiene que controlar y regular. Y después un componente muy cultural, si querés, de la sociedad argentina, de descreer del peso. Me parece que hay muchas razones para que esto sea así. Y esto de acumular, como principal forma de acumular algún valor, comprar dólares sin ver otra perspectiva.
Yo no diría que es un rasgo cultural, sino que es un aprendizaje histórico, de historia reciente, esa historia que las personas pueden tener en la cabeza. ¿Por qué digo que no es cultural? Porque esa cultura puede cambiar rápidamente. Ajá. No es algo que esté arraigado en nuestros genes. Y para tal caso te voy a citar un ejemplo que a mí me gusta muchísimo. El ejemplo, hay que mirar el norte siempre sobre esto, ¿no? Hay que mirar el norte para ver qué hicieron el norte. Pero la gente cuando les digo eso, se imaginan, hay que mirar lo que hizo Estados Unidos. Claro. No, hay que ir al norte de Argentina, hay que ir a Bolivia. Bolivia tiene una inflación, hoy en día es la más baja del mundo, pero sin lugar a dudas. Y le tiene esta inflación más baja del mundo desde 2006, ¿sí?
Sí.
2006, desde que empezó Evo Morales a aplicar una política espectacular y viene teniendo los menores registros del mundo y sobre todo de América Latina. Son registros muy bajos de inflación. No solo tiene registros muy bajos de inflación, sino que además tiene registros muy altos de crecimiento, o sea, lidera el ranking de crecimiento, te digo, uno de cada dos años, seguro, de toda la región latinoamericana, ¿sí?
Sí.
Es el país que más crece siempre o casi siempre, ¿no? Entonces combina estas dos cosas, crecimiento con estabilidad monetaria espectacular. La gente en el norte de Argentina no ahorra en dólares, ahorra en pesos bolivianos, uh-huh. ¿Sí? Bueno, o también en dólares, no digo que sea la única moneda extranjera con la que ahorra. Ahora bien, ¿por qué te menciono este caso? Bueno, porque Bolivia, antes de que llegara Evo Morales al gobierno, tenía los mismos problemas que tenemos en Argentina, que le llamamos economía bimonetaria, dolarización. En ese momento, en Bolivia, el 95% de los depósitos se hacían en dólares y los créditos se tomaban en dólares. Es una economía totalmente dolarizada, inflacionaria. Tenía los mismos problemas que nosotros y hacían exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros. Políticas de ajuste, Fondo Monetario Internacional, no apostaban demasiado para la producción, sino que más bien a ver cómo iban contando, haciendo las cuentas chicas para ver cómo podían gastar menos dinero para así no generar políticas inflacionarias. Lo mismo que estamos haciendo nosotros,
sí.
Que no funcionó. No funcionó hasta que llegó Evo Morales y tomaron un cambio, hicieron un cambio radical de política monetaria y económica y por tanto y han cosechado los resultados. No es un rasgo cultural. Te aseguro que en menos de 3 años Bolivia cambió esa percepción que tenían del dólar. A través de muchos mecanismos. Y simplemente empezó a hacer negocio, empezó a ser mucho mejor, mucho más cómodo y más tener pesos bolivianos que dólares. Y nadie hoy en día en Bolivia piensa en sacar los dólares del país. Nadie.
Sí.
En sacar los en cambiar pesos bolivianos por dólares. Es muy poquita la proporción en la que eso sucede. Es casi como un país desarrollado. O igual, o mejor.
Bueno, vos hablás del ejemplo de Bolivia. Bueno, en todo caso yo invito a que quienes nos están escuchando lean tu nota, este artículo de opinión, ¿qué hizo Bolivia para detener la inflación? En todo caso, lo que te pediría que nombres un par de cuestiones que llevó adelante el gobierno de Evo Morales para bajar la inflación. Lo primero que se me ocurre es pensar en la decisión política de hacerlo, en principio, y después buscar las herramientas.
Sí, creo que tuvieron, por un lado, el atrevimiento para tomar medidas. Hicieron un conjunto de medidas, o sea, si la inflación, decimos los que vamos contracorriente es multicausal, ellos atacaron todas las causas posibles. Ajá. Una de las más importantes es que empezaron a producir lo tonto. Por ejemplo, yo recuerdo haber ido a Bolivia cuando era más joven, digamos, no tenía caminos asfaltados que comuniquen una ciudad como Cochabamba con otras ciudades importantes de la región o con países vecinos. No había infraestructura de caminos. Bueno, una cosa importante que hizo Evo es abrir eso, aumentar mucho la infraestructura del país. Por lo tanto, territorios que antes estaban inaccesibles a las ciudades, que no accedían a las ciudades, pues ahora empezaron a tener las ciudades al tiro de piedra, digamos, muy cerquita, digamos, uh-huh. el tiempo. Por lo tanto, la oferta se multiplicó. Y toda esa inversión que hizo el Estado, aumentando sus caminos, su infraestructura, pues hizo que un montón de territorios pudieran abastecer las grandes ciudades y con eso aumentó la producción. Esa es una cosa importantísima. Otra cosa importante que tendríamos que tomar nota nosotros es que el comercio exterior está regulado. El comercio sector de estos sectores estratégicos, como los petroquímicos, digamos, el petróleo, combustibles y granos, está regulado. Uh-huh. De hecho, una de las fuentes del conflicto con el sur, con la región de Santa Cruz, porque la región de Santa Cruz pretende, como los agricultores argentinos, tener liberado su derecho a exportar, sí, y acceder al mercado internacional a los precios internacionales. En cambio, el Estado, digamos, boliviano, tiene una visión más global. Eso importa, por supuesto, que tengan una buena remuneración, pero también importa que esto no implique un aumento de precio para el resto de los sectores. Uh-huh. Entonces, regulan y solamente exportan libremente al precio de mercado los saldos exportables que tienen. Primero tienen que abastecer, por ejemplo, la industria del pollo, que es una fuente de alimentación de proteínas muy importante para Bolivia, digamos, sería como nuestras carnes vacunas, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Entonces, hasta que no hay una buena provisión de soja y maíces para alimentar a los pollos, pues, y a los cerdos, etcétera, pues no se liberan los saldos exportables. Entonces es como que se controla se tiene una visión global sobre el beneficio global para el país de cada exportación, y por tanto se limitan las exportaciones cuando no es conveniente, porque van a ser inflacionarias, porque esa inflación se traduciría en un beneficio para los productores agrícolas y un perjuicio para el resto de la sociedad. Claro. Y entonces, en ese contexto, buscan un control de inflación que deja satisfechos a ambas partes, aunque no tan satisfechos a los agricultores, que podrían sacar más dinero exportando libremente.
Claro.
Pero tiene una visión global. Esos son algunos de los detalles, pero hay muchísimas otras. Muchísimas otras tuvieron mucha creatividad, por ejemplo, porque este fenómeno que te estoy contando ahora explica por qué ahora Bolivia no tiene inflación. Uh-huh. Pero en épocas donde los precios agrícolas no eran tan importantes, este no era una fuente de inflación. Pero ellos crearon las herramientas para estas circunstancias que estamos viendo ahora, tras la guerra y el aumento de los precios de los commodities. ¿Se entiende, no? Que antes, sí, era una causa menor de inflación y, por lo tanto, ahora la destaco, pero no siempre es así. Tuvieron un Banco Central absolutamente creativo, muy, muy creativo. Personalidades muy, muy buenos presidentes, equipos técnicos, cuales tuve la suerte de conocer a algunos y entrevistar. Adoptaron técnicas muy muy creativas. Por ejemplo, ampliaron la diferencia entre el precio de compra y de venta de los dólares, con lo cual, si vos comprabas un dólar para ahorrar, que era la costumbre que tenían ellos, todos los meses iban comprando, si ganaban $200, compraban $200 y los iban vendiendo a lo largo del mes, pues la diferencia entre el costo y la venta era alta y ya no les empezaba a tener algún perjuicio ese ahorro.
Claro, lo desalentaron, digamos.
Desalentaron por muchísimos mecanismos. Algunos son más técnicos, más complejos de explicar por acá. Por ejemplo, aumentar el encaje bancario. Si vos vas al banco y depositas un peso boliviano, el banco por seguridad tiene que quedarse con uno o dos pesos bolivianos. Pero si vas con un dólar, depositar un dólar, el banco por seguridad se tiene que quedar como con 60 centavos de dólar. O sea que te deja muy poco, el banco tiene muy poco margen para represtar el dinero que recibe en dólares. Ajá. En cambio puede represtar un montón del dinero que recibe en pesos. Uh-huh. Por lo tanto el banco prefiere que le depositen en dólares.
Sí.
Técnicas muy sencillas. Otras técnicas eran, bueno, si vos querés pedir un crédito en dólares o depositar en dólares, pues tenés que hacer un cumplimiento de cliente mucho mayor. Sí.
Sí.
Pequeñas cositas que eran desde estorbos, costos, tasas, impuestos a las transacciones en dólares. Bueno, pequeñas, todos pequeñitas que no estorbaban demasiado, pero sí estorbaban y la suma estorba más. Y con ese tipo de medidas fueron cambiando esta percepción acerca de la conveniencia de tener dólares. Por eso, repito, respecto a tu pregunta, no es algo cultural. Está. Se puede cambiar y rápidamente.
Y bueno, por lo que vos decís, las medidas que adoptaron fueron en conjunto, no es que picotearon en un lugar, después en otro, sino que fueron con toda la maquinaria, con toda la propuesta junta.
Y de golpe no, además siempre los bancos centrales van, siempre hay como una acción y una reacción, ¿no?
Sí, ir una viviendo.
Normativa rápidamente, claro, hay que siempre hay mucha modificación y paulatina, pero como te repito, no fue una política de choque. Lo que fue, por ejemplo, una política de choque fue que apenas entró al gobierno el Banco Central, apreció la moneda. Así como acá devaluamos siempre, ellos hicieron lo contrario, revaluaron. Si el dólar cuando llegué a Evo valía 8 pesos.
Sí.
A los pocos meses de entrar, valía 7. Y todavía vale 7. ¿Sí? Vale 7 pesos bolivianos el dólar. Más de una década, valiendo 7. Y cuando él recibió el gobierno, valía 8. Con lo cual, ahí apenas entró, les mostró, miren que acá, el que apuesta el dólar, puede perder.
Sí.
Y lo demostró con hechos, no con palabras, ¿no?
Queda claro.
Después, por supuesto, que hizo muchas más cosas. Por ejemplo, la nacionalización de los recursos estratégicos como el petróleo. Eso le permitió recaudar muchísimo dinero que antes se iba del país. Antes era fuga de divisas. ¿Por qué? Porque antes era beneficios de empresas transnacionales. Uh-huh. Y esas empresas transnacionales agarraban y se quedaban con los dólares afuera. Ahora esos dólares, una gran parte, se retienen en el país. Se retiene internamente una parte importante de la renta externa. Con lo cual, hay menos demanda de dólares en el país, hay más oferta de dólares. Y le permitió eso acumular un buen stock de reservas al Estado. Uh-huh. Hoy tiene, no me acuerdo exactamente la cifra de dólares, pero más o menos un tercio de su producto interno bruto. Es como si nosotros tuviéramos 150 mil millones de dólares de reservas y tenemos menos un tercio.
Sí.
¿Se entiende?